Les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan. Nos encontramos en el capítulo 6. Y en nuestro estudio hoy, aunque tomaremos como base el capítulo 6, nos extenderemos a otros pasajes de la Escritura que amplían lo que Jesús enseña aquí. Como hemos estado observando, nadie puede venir a salvación o llegar a salvación a menos que Dios le escoja y le traiga a Cristo Jesús. Y la razón es obvia, porque el hombre es absolutamente incapaz de llegar a salvación por sí mismo, a menos que Dios intervenga en su vida. Noten lo que Jesús dice en el capítulo 6, el pasaje que estamos considerando para comenzar, versículo 36 y 37, para empezar, dice: ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Esta es la reacción de la multitud, incrédula, al Señor. Todo lo que el Padre me da, versículo 37, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. El versículo 39 agrega sobre lo enseñado: esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me ha dado, no, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Noten el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez, nadie puede venir a Cristo para salvación a menos que el Padre le traiga. Si vamos al capítulo 8 de Juan, algo muy similar, encontramos ahí el versículo 43. Dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? Este es Jesús hablando a los judíos. Y la respuesta que él mismo da es: porque no podéis oír mi palabra. No es una pregunta, sino que es una respuesta a la pregunta. ¿Y por qué no podían entender su palabra? El versículo 44: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y noten el versículo 45: pero porque os digo la verdad, no me creéis. El hombre en su estado natural rechaza la verdad, no acepta a Cristo, rechaza la luz. Ya lo vimos en el capítulo 3 de este mismo Evangelio, el versículo 19 dice: este es el juicio, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. El hombre no solamente no quiere venir a Cristo y prefiere su pecado, sino que no tiene la capacidad en sí mismo para creer la verdad del Evangelio, a menos que Dios intervenga y le traiga a Cristo para la salvación de su alma. Esto no, entonces nos indica lo que el resto de la Escritura afirma, que la salvación es la obra soberana de Dios sin ninguna participación humana. Si somos salvos, es porque Dios nos salvó, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos trajo a Cristo para salvación, Él nos regeneró, nos justificó por su gracia y poder, porque nosotros mismos, en nuestro estado natural, ni queremos ni somos capaces de creer el Evangelio. Esta es una clara enseñanza de la Escritura. Esta es la doctrina de la total incapacidad, la total inhabilidad del hombre para venir a salvación. Entonces, esta mañana, para lanzarnos en esa doctrina y expander lo que el Señor enseña aquí un poquito más, vamos a comenzar con el capítulo 11 de Juan, que nos provee una excelente analogía que nos ayuda a entender este tema que acabamos de introducir. Este Juan 11, donde tenemos el relato de la resurrección de Lázaro, uno de los amigos de Jesús. Lázaro, como sabemos, tenía dos hermanas, Marta y María. Los tres vivían en esta aldea de Betania, aproximadamente a 4 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y el capítulo comienza diciéndonos que Lázaro estaba enfermo. Versículo 1 nos habla de eso. Y sus hermanas, Marta y María, mandan a llamar al Señor. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Obviamente el Señor amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Oyéndolo, Jesús dijo, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Noten que Dios tenía un propósito. Es muy especial para esta enfermedad de Lázaro. Los versículos que siguen nos dicen algo muy interesante. El versículo 5, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, noten esto, que aparentemente es algo inconcebible, pero se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que a propósito, el Señor no llegó para sanar a Lázaro y supuestamente llegó tarde. Leemos en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, noten esto, mi hermano no hubiera muerto. Marta casi reprende al Señor. ¿Cómo es que no viniste? Pero sin duda confiaba que el Señor podía salvarle. Pero obviamente no confiaba que el Señor podía resucitarle. Ni siquiera estaba en su mente eso. Continuamos leyendo en el versículo 22. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, como diciendo, por supuesto, yo sé eso. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. El Señor y Marta tienen esta conversación, la cual hace que Marta solo piense en una resurrección futura. Ella no concibe una resurrección inmediata, física, de su hermano. El relato continúa en el versículo 32, donde el Señor se encuentra ahora con María, su hermana. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma reacción de Marta. Aparentemente habían conversado al respecto y llegaron a esa misma conclusión. Si Cristo hubiera estado aquí, si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, continuamos en el versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más cortito de toda la Biblia. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Habían llegado a una buena conclusión, correcto. Él pudiera haber hecho eso. Al ver todo esto, el Señor dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? A veces los propósitos de Dios, en sus propósitos, Él permite cosas en nuestra vida que no entendemos, difíciles, pruebas, tristezas, para demostrar su gloria, su poder, fortalecer nuestra fe y verlo a Él en acción. Por eso estamos a veces en esa encrucijada. Y noten que aquí el versículo 43 continúa diciendo: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera, o ven fuera. Lo interesante es que el Señor manda a un muerto a que se levantara y viniera. Algo totalmente inconcebible, algo imposible para hacer si uno está muerto. Yo he dirigido muchos, o he celebrado, he tenido a mi cargo muchos servicios fúnebres, y en el sermón nunca se me ocurrió de repente decir si el finado se llamaba José. José, ven, levántate, porque hubiera sido ridículo, totalmente absurdo. Nadie espera eso. Un muerto no responde a ningún estímulo, menos a una voz, a un comando. No tiene voluntad, no tiene poder alguno. El muerto no hace nada, ni puede hacer nada. Pero noten el versículo 44, lo que pasó con Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. Un mandamiento, un muerto no puede responder a ningún mandamiento. Lázaro no podía solo por sí mismo responder, pero lo hizo. ¿Cómo fue posible que este hombre muerto respondiera al mandamiento de Jesús? Y la respuesta es obvia. Cristo le dio la habilidad, la capacidad de responder. Cristo le dio vida, vida física en este caso. En el versículo 25 Jesús había dicho ya: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este milagro de la resurrección de Lázaro es análogo a la salvación. Lo que ocurre en la salvación cuando Dios hace que un hombre espiritualmente muerto, incapaz de responder en su espíritu, insensible a las cosas de Dios, tenga vida, fe y sea regenerado. El Evangelio manda a hombres espiritualmente muertos a creer, entender, arrepentirse y abrazar en fe a Cristo. Francamente, el Evangelio manda a hombres a hacer algo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Es lo que Cristo está enseñando. Nadie puede venir a mí en salvación a menos que el Padre que lo traiga. En Efesios 2 tenemos una vez más la corroboración de esta realidad, de esta increíble doctrina. En el capítulo 2 de Efesios, este capítulo no es una descripción de Lázaro, sino es la descripción de todo ser humano en su estado natural. Noten el versículo 1, comenzando ahí: y Él os dio vida a vosotros. Está hablando a creyentes, está hablando a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten que Pablo dice que esa era nuestra condición antes de Cristo, antes de venir a Cristo. Estábamos muertos en pecados, en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo el mundo. Entre los cuales también todos nosotros, y noten que Pablo se incluye en eso, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, tiempo pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si somos cristianos hoy, es porque Dios intervino, pero estábamos ahí, nos encontrábamos en esa condición de muerte espiritual. ¿Muertos a qué? Muertos a Dios, muertos a toda realidad espiritual, muertos a la verdad, Esa era nuestra condición antes de nuestra conversión y es la condición de todo ser humano sin excepción. El problema fundamental del hombre no es una pobre autoestima, como algunos dicen, no es su medio ambiente, no es que cree o se expuso a influencias malas que lo hicieron malo, no es que necesita ciertos ajustes psicológicos, económicos o sociales, o tal vez mejor educación. El problema fundamental del hombre es que está muerto, espiritualmente muerto, y es absolutamente incapaz de relacionarse con Dios, su persona, su verdad, sus mandamientos. No percibe, no acepta las cosas del Espíritu, como dice 1 Corintios 2:14, porque se han de percibir o discernir espiritualmente. Y el hombre, en su estado natural, no posee ni tiene el Espíritu de Dios. El hombre está muerto porque el pecado mata. El hombre es un cadáver espiritual, absolutamente insensible a las cosas de Dios. Por eso cuando hablamos con gente, compartimos el Evangelio, hablamos de la verdad y no responden, tenemos que recordar eso. No responden porque están muertos. Son insensibles. Les entra por aquí, les sale por el otro oído. No pueden, no tienen la capacidad de creer a menos que el Espíritu de Dios comience a trabajar en esa vida. Comience a convencer de pecado esa vida y lo traiga a Cristo Jesús para salvación. Es la obra de Dios. No es nuestra obra de convencer a nadie por nuestros argumentos o lo que sea. En Mateo 8, uno de los discípulos del Señor, ¿se acuerdan ustedes de esta situación cuando el discípulo dice, Señor, yo te seguiré a donde vayas? Y el Señor le dice, pero este discípulo dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, sin embargo. Y el versículo 22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús dice, deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los que están físicamente muertos, pero tú sígueme. Jesús mismo enseña que los que están fuera de su reino están espiritualmente muertos. Ahora, eso no quiere decir que todos los hombres o los hombres son incapaces de hacer ciertas obras buenas. Hay personas caritativas, conocemos. Hay personas amables, hay personas que tienen misericordia, que hacen el bien a otros. Pero los hombres por en sí mismos no pueden hacer el bien espiritual. Ellos no pueden hacer nada que agrade a Dios, porque lo que agrada a Dios es lo que se hace en su nombre y le trae gloria a Él. Y ningún hombre en su estado natural va a hacer obras para agradar a Dios y traer gloria a Dios, porque no le importa eso, no entiende. En Lucas 11:3 el Señor hace esta clara distinción cuando nos dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿ves lo que está reconociendo el Señor? Que todo ser humano puede hacer cosas buenas. Existe un bien que se reconoce a nivel humano, pero no está ligado a su relación con Dios. Por lo tanto, no cuenta para nada en términos de traer gloria a Dios. Ahora, de regreso a Efesios 2. Pablo aquí está hablando del hombre natural, el hombre en su estado normal. Y todo lo que este hombre puede hacer está relacionado a este mundo, al diablo, a la carne. Sigue el camino de la gente, el príncipe de la potestad del aire, etcétera. Todo lo que hace se encuentra en ese ambiente. Cuando Pablo comienza en el versículo 4, el apóstol ahora habla de salvación y cómo nosotros fuimos salvados. Pablo no dice que después de haber estado muertos en delitos y pecados, volvisteis en sí, o se les prendió la lamparita, o algo así. Noten lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Ven la analogía con la resurrección de Lázaro? Dios hizo eso. Él nos dio vida. nos dio vida juntamente con Cristo y continúa diciendo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice el versículo 6, con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero es la obra de Dios. Alguien dirá, bueno, se lo estás diciendo, Henry, yo tuve que creer, ¿ves? Y poner mi fe. Si no hubiera sido así, no hubiera sido salvo. Correcto, pero fíjate lo que dice el versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. No te creas algo. No te creas ni te atribuyas cosas que Dios nunca te da. Nadie va a ser salvo simplemente porque yo fui inteligente, yo pude creer. El resto de la gente son medios densos, no se dan cuenta. Yo me di cuenta. No. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ni siquiera eso es de vosotros. Porque aún la fe es don de Dios. Todo en la salvación es de Dios. No es de nosotros. Ni aún el poder para creer es de nosotros. Observen lo que dice Pedro en su segunda epístola. Capítulo 1, versículo 1. Este es Pedro, afirmando lo mismo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, comienza... ¿A quién se dirige? A los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten, él se dirige a aquellos que habían recibido una fe. Esa palabra recibir, lankano, es la idea de recibir un regalo. La fe que fue el medio de salvación fue un regalo de Dios. Nadie puede venir a mí, a menos que el Padre lo traiga. Por llamado... concediendo fe y recibiendo salvación. Ninguno de nosotros podríamos haber creído el Evangelio si Dios no nos hubiera concedido ese don. Y recuerden otra vez que un muerto no puede responder a estímulo. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Filipenses 1:6 nos dice el apóstol Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros... la buena obra desde el momento de regeneración es cuando nos dio vida. Cuando Él comenzó esa obra, dice Pablo, esa obra Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es tan importante. ¿Quién inició la obra de salvación? Dios, por medio de su Espíritu. ¿Quién la perfecciona? Dios. ¿Cómo es que la perfecciona? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Así como Él inició la obra de dar fe, el don de fe, Él continúa esa obra, dándonos el poder ahora de perseverar, tanto el querer como el hacer. Si Él comenzó la obra de salvación, Él la termina. Ah, pero yo me tengo que cuidar, tengo que perseverar en la fe, porque si no, paz. Y algunos enseñan que tú puedes perder la salvación. Tú no vas a perder la salvación porque la obra que Él comenzó, esa obra que Él inició en tu vida dándote fe, es la obra que Él continúa perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Lo que Él comienza, Él termina. Él continúa esa obra dándonos ahora el poder de perseverar. En 1 Corintios 1:29, al 31, Pablo dice, que nadie se jacte delante de Dios. Primera de Corintios 1. Noten eso, vayan ahí por un segundo. Como dije, estamos cubriendo varios pasajes que apuntalan o enseñan lo que Jesús enseña en el capítulo 6 de Juan. Dice el versículo 30, más por obra suya, obra de Dios, otra vez, por gracia usamos por medio de la fe, es la obra de Dios, no de vosotros. Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Con qué motivo? ¿Por qué? Tal como está escrito, dice Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, para que nadie se jacte. Dios no va a compartir su gloria con nadie. No, ninguno de nosotros va a poder llegar al final, a la presencia del Señor y decir, yo tuve mi partecita. Nada. No tienes ninguna partecita. Lo único que tú has contribuido es tu pecado. Ahora, noten que Pablo continúa enseñando esa realidad de que la salvación es de Dios. Otra forma de expresarlo lo encontramos en la en el capítulo 4 de Efesios. Vayan a Efesios 4 un segundo, donde otra vez nos enseña acerca de la incapacidad total del ser humano para ser salvo. Dice el versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan los gentiles. Esa es una expresión en referencia al mundo, a la gente que aún no conoce al Señor. ¿Cómo andan los gentiles? Los muertos espirituales, sería otra manera de decirlo. El versículo continúa diciendo, en la vanidad de su mente, noten que tiene en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de su ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Noten, no entienden las cosas de Dios, no perciben las cosas de Dios, porque están excluidos de la vida de Dios, están espiritualmente muertos. A menos que Dios dé vida al Espíritu, nadie va a entender, nadie va a percibir, nadie va a aceptar, nadie va a creer. Dirigiéndose a los colosenses, ahora Pablo reitera lo mismo a este grupo de creyentes y por aplicación a nosotros, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Noten, el dar vida es la obra de Dios. Antes de recibir vida eterna por medio de la fe, estos creyentes, así como todos nosotros, dice Pablo, estaban muertos en delitos. Y en esa condición Dios intervino, les dio vida. Lo mismo nosotros. Originalmente el hombre fue creado para tener comunión con Dios, tener una relación personal con Dios. Ahí en los primeros tres capítulos de Génesis, Adán fue creado para vivir en comunión con Dios, pero Adán pecó, perdió esa comunión y en su lugar experimentó muerte espiritual. ¿Se acuerdan? La promesa fue, el día que comieres del fruto prohibido, ese día ¿qué? Morirás. Claro, no murieron Adán y Eva inmediatamente, físicamente hablando, pero sí murieron espiritualmente hablando, porque notamos que una vez que desobedecieron, ¿qué hicieron? Trataron de esconderse. Perdieron esa intimidad con Dios, perdieron ese sentido de cercanía con Dios y tenían miedo de Dios, tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque en su espíritu habían muerto. Y de ahí en adelante, todo ser humano descendiente de Adán, ¿es usted un descendiente de Adán y Eva? Por supuesto. Si alguno no cree que lo es, pues podemos hablar después del servicio. Pero el punto es este, que todos pecamos porque somos descendientes de ese, la cabeza federal de la raza humana, que es Adán. Por eso Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos porque somos descendientes y traemos esa naturaleza, esa propensidad de pecar de nuestro padre Adán. Y la historia de la humanidad registra esa muerte espiritual que es universal. En Adán todos murieron, todos se convirtieron en un sentido, en una raza de Lázaros espirituales, muertos, insensibles a cualquier estímulo espiritual. La condición del hombre no es una de simplemente, es medio incapaz, medio deficiente, así como uno físicamente nace tal vez y se cría es lisiado, necesita ayuda para moverse, muletas, una silla de ruedas, etcétera. No, la condición del hombre es incapacidad en el sentido de incapacidad total. Está muerto. No es que simplemente está enfermito. Está muerto. Si Dios no interviene en nuestra condición de muerte espiritual, no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos. Por eso debemos siempre dar gloria a Dios por nuestra salvación. Es la obra de Él, no nuestra. Otro pasaje que nos enseña esta realidad es Juan, el libro de Juan, el capítulo 1. Estamos familiarizados con Juan 1, lo hemos estudiado juntos, ¿se acuerdan? Capítulo 1, versículo 11, nos dice ahí que a lo suyo vino el Señor Jesús, la luz, el Creador, Dios hecho carne, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino Israel, los suyos le rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, y este pasaje se utiliza mucho en el evangelismo, es correcto, dice lo siguiente: a todos los que le recibieron les dio el derecho o potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Perfecto. Una preciosa verdad, a los que creen en su nombre, pero no nos olvidemos del versículo que sigue, que es el 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Si llegamos a ser hijos de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, esa salvación no tiene nada que ver con nosotros, otra vez. Es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios y el poder de Dios que nos salvó. Otra vez, toda jactancia queda fuera. No podemos jactarnos. Otra vez, recordemos la conversación de Cristo con el Señor Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Está hablando con Nicodemo y el Señor está subrayando la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de arriba para tener vida eterna, para ser salvo y no tener versículo 7, Juan 3, 7. No te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Noten que el Espíritu Santo hace su obra según su voluntad en la vida de los que salva. Somos salvos por voluntad de Dios, lo vimos en el capítulo 1, versículo 12, el 13, y ahora notamos que somos salvos por voluntad del Espíritu de Dios. ¿Pero cómo? ¿Es Dios o es el Espíritu? Por supuesto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación. Noten el capítulo 5 de Juan, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere da vida. ¡Ah! Padre da vida, el Padre da vida, el Espíritu Santo da vida, el Hijo da vida. Entonces toda la Trinidad está involucrada en la salvación de un alma. La salvación es de Dios, toda. No es por voluntad de carne, leímos, ni por voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. ¿De qué manera podríamos ser salvos, ya que estábamos muertos en nuestras almas, en nuestro espíritu? Otra vez, recordamos las palabras de Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día final o el día postrero. La única razón que vinimos a Cristo para salvación es porque Dios Padre causó en nosotros tanto el querer como el hacer. Y el versículo 45 del capítulo 6 de Juan nos dice que el Padre enseña acerca de su Hijo y por esa razón venimos al Hijo. Venimos por el Dios Padre. A nadie se le ocurrió simplemente venir a Cristo para salvación, sino que el Padre lo trajo a Cristo. Noten el versículo 65 otra vez. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Otra vez, la causa es el Padre, la causa es Dios. Ninguno puede venir a Cristo motivado por sí mismo. Ninguno desea venir a Cristo, ni puede venir a Cristo a menos que el Padre intervenga y le mueva a venir a Cristo. Esa es la clara enseñanza del Señor. La salvación es de Dios. Y solo Dios puede hacer que un muerto espiritual responda. Es claro que el Señor invita a venir a todos los que desean hacerlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso es una realidad, una verdad. Esta es la invitación universal del Evangelio. Pero nadie puede venir a Él para salvación a menos que el Padre lo traiga. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? ¿Cómo las vamos a reconciliar? No, no podemos, no entendemos. Nadie ha entendido eso, pero son verdades que se enseñan en la Escritura. Por lo tanto, decimos, si Dios lo dice y eso es lo que Él dice, lo creemos. No vamos a encontrar ningún versículo en el Nuevo Testamento, sin embargo, que defienda la habilidad de un pecador para llegar a salvación. No existe esa cosa. En ningún momento el Señor Jesús defiende la libertad humana para escoger salvación. Nadie, ¿qué quiere decir nadie? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Eso implica y se aplica a todo ser humano. ¿Hay algo tal vez en el corazón del hombre que le haga sensible a Dios? Algunos piensan, bueno, hay personas que son más sensibles a las cosas religiosas que otras, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que están buscando a Dios. Noten que el corazón del hombre es perverso. ¿Se acuerdan Génesis 6:5? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, este es antes del diluvio, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal, y por lo tanto fueron destruidos. Ese es el diagnóstico de Dios en cuanto a la condición del corazón humano. Todos con esa tendencia al mal. En Jeremías 17:9, otra vez, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, es el que escudriño la mente y pruebo el corazón. El corazón es perverso, malo. Desde pequeñitos venimos con esa tendencia al mal. Estaba hablando ayer con mi nuera y le digo, ¿sabes qué? Estoy orando por ustedes, estoy orando por los chicos, por mis nietas y mi nieto. Y me dice, Catherine, tienes que orar mucho por Hudson. Sí, estoy orando por Hudson. Porque Hudson es Hudson. Y tú le dices, ve y él viene. Siéntate, se para. Haz esto, haz lo otro. Etcétera, etcétera. Y me dice, Catherine, ora mucho por él. Bueno, estoy orando por los tres. Pero ¿saben qué? Los tres nacieron con ese corazoncito inclinado al mal. Mi nietita mayor, un corazón tierno, desde pequeñita, linda. Y uno dice, ¿qué fácil sería tener otro hijo igual que él? No, no son distintos. Pero ¿saben qué? Todos nacen con un corazón torcido por naturaleza. Algunos se manifiesta de esta manera, otros se manifiesta de otra manera. Hay algunos perritos que son muy lindos, ¿no? Otros que son, madre mía. Y este Hudson lleva el nombre Tolopilo. Y para peor, su segundo nombre es Henry. Así que tengo que orar mucho por este chico. Lo estoy haciendo. Capítulo 13 de Jeremías dice el profeta, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Son preguntas retóricas. La respuesta es no. Así vosotros, dice el Señor, podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Todos nacemos con esa tendencia a hacer el mal. Bueno, la mente está afectada, la voluntad está afectada, el corazón está afectado y el hombre, a menos que Dios intervenga en su condición natural, no puede llegar a salvación, es totalmente incapaz de ser salvo. Tal vez todo se puede resumir en lo que nos dice el Pablo en Romanos 3. Pablo concluye al examinar la condición del hombre fuera de la intervención divina en su vida de esta manera. Este es el diagnóstico final de todo ser humano. Como está escrito, tanto griegos como judíos, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí estábamos todos. O sea, no fue por nuestras obras que fuimos salvados, sino por la gracia preciosa de Dios, quien a hombres que eran incapaces de entender y recibir y creer, Dios nos dio vida, abrió nuestro entendimiento y nos dio la fe para creer el Evangelio. Si no fuera por eso, estaríamos en esa condición hasta el día de hoy. Esta es la doctrina de la depravación total, técnicamente hablando. La incapacidad total del ser humano para llegar a Cristo y ser salvo. Somos salvos por la obra que Cristo, por la fe en la obra que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz. Y esa fe que nos llevó a salvación es la fe que, por supuesto, Dios nos dio, continúa protegiendo, en la cual perseveraremos hasta el día de Jesucristo. Pero el que se lleva la gloria es Dios, no nosotros. Si hay alguien aquí que sabe que no es salvo, sabe que es pecador, sabe que va en camino a una eternidad separado de Dios, se siente cargado por su pecado y desea salvación, quiere que Dios le salve y tenga misericordia de él, bien, ¿sabes qué? Esa es la obra de Dios en tu corazón. Porque no sentirías, no tendrías ese deseo de salvación a menos de que Dios no estuviera, si a Dios estuviera trabajando en tu corazón y en tu vida. Así que puedes venir al Señor siguiendo lo que Él dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hablando del descanso de vida eterna. Si tú te sientes necesitado, estás cargado y quieres salvación hoy, ven a Cristo al Señor hoy. Y dile, Señor, sálvame. Soy pecador, reconozco mi pecado. Sé y entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, pero Señor, sálvame. Y el que a mí viene, el Señor no echa fuera. Puede salir de este lugar sabiendo que perteneces a Dios, que eres un hijo de Dios, que has sido redimido por Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad de examinar tu palabra y el privilegio de ver tu verdad, de entender tu verdad y la realidad preciosa de que podemos creer porque tú nos concediste fe para creer. Señor, bendice a cada persona aquí en este lugar, aquí, a cada persona aquí presente, personas que tal vez nos están escuchando por el internet. Señor, bendice a cada escucha, ministra a cada corazón. Y si hay personas que no te conocen, Señor,